Bien, tenemos en primer lugar a Alicia Sánchez. Buenas noches, Alicia.
Hola, buenas noches.
Quiero que nos expliques un poco exactamente. Yo sé que sois terapeutas ocupacionales, pero quiero que digas un poco dónde trabajas, cuál es tu puesto de trabajo, qué es lo que haces allí, qué desempeñas, y después ya hablaremos un poquito más profundamente de lo que es la terapia ocupacional.
Perfecto. Bien, pues mi labor actualmente como terapeuta, soy vicedecana del grado en terapia ocupacional en la Facultad de Medicina en la Universidad Miguel Hernández, en el campus de San Juan. Mi labor principalmente es la organización y la gestión de los cuatro cursos que componen el grado en terapia ocupacional.
Muy bien. Estupendo. Bien, y dinos un poco, porque la gente como que no... os confunden. Cuando hablamos de terapia, fisioterapia, yo quisiera que me explicáis. Son dos cosas diferentes, Alicia. Son dos cosas diferentes el fisioterapeuta y la terapia ocupacional. ¿Son dos cosas diferentes o no?
Sí, sí, son dos profesiones distintas. Sí, la terapia ocupacional es una profesión, en España llegó en los años 60 y a la universidad aquí, Alicante, llegó en el 2001 como una diplomatura y desde hace 4 años tenemos implantado el grado en terapia ocupacional. Si les parece, les explico un poco en qué es la terapia ocupacional.
Sí, por supuesto. Mira, que sí.
La terapia ocupacional es una profesión social y sanitaria que trabaja principalmente, el objetivo de la terapia ocupacional es que las personas con las que trabajamos, los usuarios, sean lo más independientes posibles para realizar las actividades de la vida diaria. Sean lo más independientes para vestirse, para asearse, para acudir a su puesto de trabajo, al estudio, cualquier actividad de la vida diaria. Entonces, nosotros, para poder entender qué es la terapia, les voy a poner un ejemplo, que yo creo que es la mejor forma de entenderlo. Imagínense ustedes, por ejemplo, cualquier actividad que han hecho ustedes a lo largo del día de hoy. Por ejemplo, vestirse, ¿no? Sí. Si pensamos en el vestido, necesitamos, para poder hacer esa actividad, que nos funcionen determinados componentes. Por ejemplo, ustedes para vestirse necesitan los componentes motores, es decir, mover las manos de determinada manera, por ejemplo, para colocarse una camisa o los pantalones, ¿no? Es decir, una determinada movilidad, ¿verdad? Pero no solo necesitamos movilidad para vestirnos, también necesitamos, por ejemplo, que nos funcionen bien la sensibilidad y la percepción. Por ejemplo, yo necesito saber cuáles son los colores del vestido que me voy a colocar para saber si pega o no pega, por ejemplo, ¿no? O la textura, por ejemplo. Y también necesito componentes cognitivos, por ejemplo. Yo necesito saber cuál es el orden correcto para vestirme. Yo la ropa interior, por ejemplo, me la pongo antes que un pantalón, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
O necesito saber si estoy en noviembre y no en agosto para saber si me tengo que colocar ropa de invierno o ropa de verano, ¿no?
Sí.
Bien, entonces, para hacer cualquier actividad de la vida diaria, necesitamos que esos componentes funcionen de forma correcta, ¿vale? Entonces, cualquier circunstancia que afecte a esos componentes y, por tanto, se ve afectada la realización de una actividad de la vida diaria, ahí entra un terapeuta ocupacional.
Ajá.
¿Vale? Siempre que el terapeuta siempre entra cuando hay una afectación en una actividad de la vida diaria, ya sea por la razón que sea, siempre que se vea afectado uno de esos componentes. Por ejemplo, imagínense que sufren un accidente cerebrovascular. ¿Vale? Una persona con accidente cerebrovascular puede verse afectada y que tenga una limitación en el movimiento en una parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, por esa limitación va a tener problemas pues para vestirse, para atarse los zapatos, para atarse el sujetador, por ejemplo. Ahí entra un terapeuta ocupacional, ¿vale? Pero también puede entrar, por ejemplo, ahí nuestro objetivo sería para que con la parte todavía que sí que ahí potenciaríamos la parte que tiene sana, para que con esa parte, por ejemplo, nosotros les enseñamos a cómo vestirse, por ejemplo, cómo colocarse una camisa con solo una mano. O cómo atarse los zapatos con solo una mano.
Importantísimo.
¿De acuerdo?
Cosas que hacemos a diario y nos parecen tan sencillas, pero cuando no podemos hacerlas, qué importantes son.
Claro, y desde el hecho de algo muy sencillo, imagínense como, por ejemplo, abrir un bote de mermelada o pelar una patata con solo una mano. Nosotros nos dedicamos a cosas muy sencillas de actividades de la vida diaria, pero que son lo que nos da independencia funcional.
Claro.
¿Eh? Entonces son cosas, nosotros, como les digo, por eso que fisioterapia trabaja, pues es más movilidad, son otras cosas. Nosotros es actividades de la vida diaria, es funcionalidad, son las cosas del día a día, son lo que trabajamos nosotros. Si les parece, pues por ejemplo, otro ejemplo en el que trabajamos. Por ejemplo, en el campo de enfermedades neurodegenerativas, imagínense, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer se ven, por ejemplo, muy afectados componentes cognitivos, la memoria, la atención, el lenguaje, y eso hace que les afecte también su independencia funcional. Tienen problemas para comunicarse, tienen problemas de no se saben si se han tomado la medicación o no, han quedado con alguien, no recuerdan la cita, se han quedado o no han quedado. Entonces nosotros también intervenimos ahí para potenciar los componentes cognitivos que todavía tienen conservados, potenciamos esos componentes y luego también adaptamos el entorno, ¿vale?, para que les sea más fácil ser independiente en las actividades de la vida diaria durante el mayor tiempo posible. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el accidente cerebrovascular sería sobre todo cuando hay una afectación motora, como hemos visto. El Alzheimer se lo he puesto como un ejemplo cuando hay una afectación cognitiva, ¿vale? Pero también cuando hay aspectos sociales. Por ejemplo, en el campo de las drogadicciones, las personas con este tipo de enfermedad descuidan, por ejemplo, muchísimo actividades como la higiene personal, descuidan mucho las actividades de ocio, etcétera, etcétera. Entonces ahí el terapeuta ocupacional también interviene, ¿vale?, para que tenga lo que llamamos un equilibrio ocupacional, ¿sí?, y la persona encuentre actividades de ocio que sean sanas, que se reestructure su círculo social, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, nuestro campo de actuación es muy amplio.
Muy amplio, sí, ya lo estoy dando cuenta.
Y actuamos desde la infancia, niños que nacen con problemas, parálisis cerebrales infantiles, niños que tienen problemas en el desarrollo. Intervenimos desde esas etapas hasta las personas adultas, porque todos realizamos actividades de la vida diaria.
Claro, incluso, ¿vale?, me estás diciendo personas con Alzheimer que suelen ser, exacto, gente mayor.
Exacto, entonces nuestro abanico para trabajar es, como ya le digo, todo el ciclo vital.
Ya lo veo.
¿De acuerdo? Y luego, ¿en qué campos actuamos? Pues también es muy amplio. Como en la parte, cuando hay problemas sociales, actuamos en esa parte, si esa parte social afecta en las actividades de la vida diaria, y también cuando hay un problema pues sanitario y también se ve afectado a las actividades de la vida diaria, ahí también intervenimos.
Perfecto, bueno, vamos a
¿Ha quedado claro?
Ha quedado clarísimo, aunque claro, fíjate, son cosas tan tan importantes, cosas básicas para el ser humano. Y claro, lógicamente el fisio sí que te rehabilita un brazo, pero te da masaje, puede hacer que esos músculos se pongan en marcha otra vez con todas las cosas que los fisios hacen. Pero la labor vuestra es una labor que es inmensa, quiero decir, muy grande, muy grande. Voy ahora a preguntar, a saludar a Mar Patiño, que también pues nos dices, Mar, exactamente cuál es tu profesión. Yo sabemos que eres terapeuta ocupacional, pero ¿qué es exactamente lo que tú haces?
Hola, buenas tardes. Yo estoy en el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales. Soy la delegada en la provincia de Alicante. Intento dar respuesta a las demandas de nuestros colegiados en particular y de las necesidades de personas interesadas y que puedan ser beneficiarias de manera directa o indirecta, personas, entidades, organizaciones de los servicios del terapeuta ocupacional. Analizo las necesidades específicas referentes a nuestra profesión en esta provincia de Alicante. Intento ofrecer un acercamiento de tanto a los colegiados como al resto de entidades e instituciones de lo que es el organismo con la realidad que tenemos día a día y sobre todo representar la profesión en esta provincia.
Bien, eso, que es tan tan importante. Yo ya sé algo de esto, no mucho, por supuesto, pero sea un poquito. Y creo que la labor que hacéis es inmensa, porque trabajáis a muchos niveles. Y una cosa que ha dicho antes Alicia, me ha llamado un poquito la atención, y bueno, que queráis me lo aclaráis. También me da la impresión de que acondicionáis un poquito su entorno, quiero decir, su casa. Si la casa del paciente... vosotras vais y veis lo que necesita, una rampa para tener acceso a una cosa u otra. Explicarnos esto, ¿cómo lo hacéis?
Sí, básicamente nuestra forma de actuar, de intervenir con los pacientes, es a través de dos vías. Una es trabajando las destrezas que tiene el paciente, ¿vale? Imaginémonos el paciente al que hablamos antes con el accidente cerebrovascular, potenciamos el lado sano y potenciamos también el que tiene afecto para que poco a poco vaya recuperando esa movilidad y sensibilidad y demás, en la medida de lo posible. Y la segunda vía de intervención, que es muy importante, es la adaptación del entorno. Con la adaptación del entorno hacemos que el entorno sea menos exigente con el paciente. Aquí, por ejemplo, les he traído algunas ayudas técnicas. Nosotros utilizamos productos de apoyo. Les asesoramos al paciente sobre qué productos de apoyo puede utilizar para que le sea más fácil las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, hay pues un producto de apoyo, por ejemplo, que podemos utilizar para una persona con un accidente cerebrovascular. Es lo que denominamos es una tabla de alimentos. Una tabla de alimentos nos permite, por ejemplo, enseñarle al paciente a cocinar con solo una mano, por ejemplo.
Es interesante.
Y luego también adaptamos el entorno, vamos a las casas y hacemos un estudio sobre, por ejemplo, cuáles son las medidas que tiene que tener una puerta para que pueda utilizar, imaginémonos, una silla de ruedas.
Sí.
¿De acuerdo? O el ascensor del vecindario. O si tiene, por ejemplo, que adaptar el cuarto de baño, ¿cómo tiene que adaptarlo? Si tiene que colocar barras, la colocación de barras no es ir a comprar una barra y colocarla. Hay que saber a qué altura colocarla, de qué color es la que tenemos que utilizarlo, en qué ángulo se tiene que colocar para que sea realmente funcional para el paciente. ¿Qué tipo de bañera es la que utiliza? ¿Qué tipo de plato de ducha? Uh-huh. ¿El alzador del baño es el que tiene que utilizar? Hacemos eso, un estudio sobre toda la adaptación del entorno, toda la adaptación de su casa que necesita, pero no solo la casa. En algunos casos también hacemos adaptaciones, por ejemplo, si son los niños en las escuelas o si ahora, por ejemplo, la persona está trabajando, de su puesto de trabajo. ¿Cómo tiene que tener su puesto de trabajo para que con las capacidades que él tiene pueda seguir desempeñando su trabajo?
Uh-huh.
Así es que a través de esas dos vías, potenciando las destrezas y adaptando el entorno.
Es tan amplio sí. Lo que hacéis que yo me estoy quedando muy, muy, muy sorprendida porque muchas veces pensamos que la terapia ocupacional, incluso hay veces que yo he hablado con personas, terapia ocupacional y no saben ni qué es esto. No sé por qué motivo, no sé por qué esto no se conoce más. Pero, en fin, para eso estamos esta tarde aquí, para que os conozcan. Dime.
Yo quería simplemente, de un comentario que has hecho antes sobre los fisioterapeutas, nuestro trabajo suele ser en equipo con ellos. Y es muy importante la labor del trabajo del equipo multidisciplinar. En este caso, por ejemplo, como comentabas, de una fractura de un brazo o lo que sea, ellos trabajan, su objetivo va a ser siempre el obtener un determinado movimiento, con que ese brazo recupere el movimiento.
Sí.
Los terapeutas lo que vamos a hacer es darle a ese movimiento una funcionalidad. Ellos, por ejemplo, pueden trabajar este movimiento, que es una pronosupinación, ¿vale?
Sí, sí.
Pero nosotros vamos a hacer que con esa pronosupinación el paciente pueda volver a peinarse él solo o pueda comer él solo, que es el movimiento que necesitamos para llevarnos la cuchara a la boca.
Sí.
Ellos trabajan el movimiento y nosotros la función.
O sea, que es, digamos, un trabajo complementario.
Exacto,
o sea,
es complementario. Exacto.
Es complementario, pero también entiendo que lo vuestro como que abarca todavía más, es más extenso en cuanto a, no digo que sea más importante, mucho cuidado, no estamos hablando de esto, estoy diciendo que tenéis un abanico más amplio vosotros, porque el acondicionar la casa, el que la persona, y mira que es importante, te lo digo por mí misma, yo tuve una pequeña fractura en el hombro y cosas simples que eran como peinarme o abrocharme el sujetador, no podía. Y parece absurdo y parece que es una cosa muy sencilla, pero cuando te das cuenta que no puedes hacer eso, yo me sentía fatal.
Ahora ya sabe que tiene que llamar a un terapeuta ocupacional.
Sí, claro que sí. Lo que ocurre es que me imagino, no sé quién me puede contestar a esto, estáis dentro de la seguridad social, supongo. Quiero decir, vosotros trabajáis dentro de la seguridad social que todas las personas necesitamos o usamos.
El servicio de terapia ocupacional se presta en algunos determinados centros públicos, en muchos o algunos centros privados, en organizaciones, ONG. Ha habido una época en la que se han implantado muchos programas de terapia ocupacional, muchos servicios, y la población, esas asociaciones o esas entidades han visto de primera mano cuáles son los beneficios de que estemos dentro de los equipos. Según decía Alicia, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros somos una profesión más. Somos una profesión que tenemos un área, una parte sanitaria y una parte social. Estamos dentro de las profesiones sanitarias y también formamos parte de aspectos sociales de la persona, porque las personas englobamos todo el complejo de áreas que tienen que ser abordadas. Trabajamos de la mano con enfermeros, con fisios, con trabajador social, con educadores sociales. Y que esos profesionales estemos todos proporciona al usuario final, a la persona afectada, a su familia y a la sociedad en última instancia, un beneficio directo, y supone también una prevención de complicaciones, una mejora de la salud, una reducción del gasto tanto público como privado. En la administración pública En la provincia de Alicante sí que contamos con algunos terapeutas ocupacionales trabajando en el ámbito público, sí. Tanto de la sanidad, por ejemplo, en la educación también, en el ámbito educativo. Sí que hay carencia en algunas áreas de nuestra figura profesional. No en todos los hospitales hay médicos, hay enfermeros, en el área de rehabilitación hay fisioterapeutas, no en todos los hospitales hay terapeuta ocupacional, no en los centros de salud hay terapeuta ocupacional, en la escuela no hay terapeuta ocupacional.
Bueno, pues yo desde sí, yo desde aquí, con vuestro permiso, reivindico que haya en todos estos centros que ha dicho, porque como bien ha dicho Alicia, yo en aquella ocasión sí necesitaba una persona, una terapia ocupacional, pero no la tuve, con lo cual al día de hoy todavía hay veces que eso me molesta a veces. Se me dio unos masajitos el fisio y ya, pero me hubiera venido muy bien que me hubierais echado una manita en esto.
Claro, dime. Es un trabajo continuo, es un trabajo que poco a poco, yo pienso que ese desconocimiento que ha mencionado antes no es tanto como a lo mejor nos pensamos, porque de una manera o de otra son muchas las personas los que han tenido contacto con un terapeuta ocupacional. En el ámbito geriátrico, en muchas residencias de la tercera edad hay terapeutas, y pues si alguno de nuestros familiares está en ellas o en asociaciones de personas con demencias, de personas mayores, pues son beneficiadas directas de ese servicio. Realmente, cuando una persona se ha beneficiado del tratamiento de terapia ocupacional, sabe cuáles son las aplicaciones y qué beneficio le puede sacar. Si no lo ha sido, pues posiblemente lo desconozca, pero en el momento en el que nuestra profesión presta la atención y vemos los resultados, vemos esa integración de todas las áreas, de todas las profesiones, se enriquece la intervención. A lo mejor pues el proceso de recuperación es menor, ¿no? Y problemas con los que estamos, ¿no? Una fractura, que podemos estar un mes, 2 meses, 3 meses,
sí,
con una limitación funcional, que necesitamos apoyo de nuestra familia, de amigos, incluso contratar a alguien, que está muy bien, porque hay veces que no podemos dar respuesta de manera inmediata.
Sí.
Pero si una persona ese espacio de tiempo lo puede reducir, pues,
sí,
por
es
supuesto
importante,
que lo agradece,
por supuestísimo.
Y echa
pero,
de menos que
claro,
no tuviera
pero lo que veo es que vuestra labor, vuestra profesión, vuestro trabajo es muy amplia, es muy amplia y muy necesaria, según lo estoy viendo. Es muy necesaria porque, como bien has dicho, la persona a lo mejor poquito a poco se va recuperando, pero si tiene un terapeuta ocupacional que le diga y que le dé lo que necesita, que le haga la labor que necesita, pues en vez de 3 o 4 meses, como yo tardé, pues a lo mejor me ha tardado 1 y medio,
sí, sí, sí,
o menos, claro. Entonces digamos que sí que lo veo una cosa muy muy importante. Le voy a decir a Antonio Tomás que si él quiere hacer alguna pregunta sobre todo lo que estamos hablando, que
sí,
me parece muy interesante.
Sí, las preguntas que tú las tenía yo en mente también. Pero, por ejemplo, si alguien necesita vuestros servicios, ¿dónde se tiene que ir? ¿Qué pasos tiene que seguir con...?
Sí. Mira, yo le contesto ahora mismo en los hospitales donde estamos presentes. Ahora mismo hay terapeutas ocupacionales en el Hospital de San Vicente, en el Hospital de Elche, en Salud Mental, en el Hospital de Elda, en el Hospital de La Pedrera, en Denia, y en más hospitales públicos, hasta mi conocimiento, no hay más. Eso en la parte sanitaria. Luego en la parte social, en centros de bienestar social, en algunos centros también hay terapeutas ocupacionales. Luego está la parte privada, que la parte privada es verdad que cada vez tiene más auge. Y a mí me pasa, vamos, yo como llevo más de 10 años dando clase, ya veo pues muchos exalumnos míos, lo que han hecho es que han montado clínicas de rehabilitación, algunos en equipo multidisciplinar y otros solos. Algunos específicos de pediatría, otros de adultos y otros que acogen a toda la población. Entonces, yo lo que haría a lo mejor sería, si puedo asistir a uno de los centros públicos, hacerlo a través de esa vía, y si no, o bien a través del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales, o bien ya en cualquier internet, esto nos lo facilita mucho, y con poner en Google Clínicas Terapia Ocupacional Alicante, aparece un listado de las clínicas en las que hay, y a lo mejor en esto María del Mar tiene más.
Bien, yo lo que me encantaría es que bien despacito dierais un correo y dierais algún teléfono o dierais alguna cosa para que si hay alguna persona oyente que quiera saber más de todo esto o necesite, pues que sepa dónde dirigirse, porque sí, todo lo que estamos diciendo es fenomenal, pero si la gente al final no puede echar mano de todo esto, pues se claro, siente al revés, como más frustrada, porque dice, claro, bueno, hay un remedio quizás para que yo mejore en este área, pero ¿dónde me dirijo? ¿Dónde
pues
puedo
ir? Decía que por ejemplo, yo pienso que el primer paso sería el médico de cabecera, digo yo, ¿no?
Nosotros desde hace ya más de un año estamos recibiendo correos electrónicos con consultas de personas particulares que nos mandan un email al colegio, nos llaman por teléfono y nos preguntan, necesito un terapeuta ocupacional, ¿dónde puedo ir? Y nosotros, entre nuestros colegiados, trasladamos esa información. Si directamente conocemos, podemos darle esa información, pero habitualmente mandamos a nuestros colegiados, hay una persona que necesita los servicios en este, pues para explicamos un poco lo que la persona ha demandado, pues para sí, un niño que tiene esta necesidad, y los colegiados responden, algunos que tienen sus propios centros, que trabajan de forma autónoma, que el trabajo del autónomo estamos experimentando un crecimiento en ese tipo de trabajo, o bien asociaciones específicas también les orientamos, porque casi todas o muchas de las asociaciones de por lo menos esta provincia tiene o ha tenido terapeutas ocupacionales y mantiene de alguna manera esos servicios.
Muy bien, yo quisiera eso, que dierais un correo, que dierais teléfonos, o para que cuando las personas quieran ponerse en contacto o saber más, pues os llamen y reciban más información, porque creo que como tocáis un área tan amplia, desde niños hasta ancianos, distintas cosas, es muy interesante, y habrá muchísima gente que esté necesitada de estos servicios, seguro. Así es que adelante, puedes darlo.
El teléfono del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales es el 654-116358 y nuestro correo electrónico cotocv@gmail.com. Repito, teléfono 654-116358. El email cotocv@gmail.com.
Y si tienen alguna duda, nos llaman a la emisora y gustosamente les haremos el correo y el teléfono. Bien, ahora vamos a ver. No sé si estoy muy enterada yo, quizás no, pero quisiera que hablemos un poquito de cómo estáis laboralmente. Quiero decir, ¿os consideráis que estáis suficientemente reconocidos en vuestra profesión? Pregunto. Estamos hablando no por la gente, que seguro que sí, que cuando hacéis algo con la persona quedará súper agradecida y reconocida. Estoy hablando a nivel de Estado, de estatal, de las leyes, que, en fin, ¿cómo va este tema?
Estamos experimentando un aumento de las tasas de desempleo entre los terapeutas ocupacionales. Se encuentra dificultad para encontrar un trabajo de jornada completa. Nuestros colegiados muchas veces nos trasladan que sus trabajos son de horas parciales y que tienen que, pues a lo mejor, ir combinando pues distintas actividades. Es normal con la situación actual que estamos viviendo, entra en consonancia. Ahora mismo, a nivel del colegio, de nuestro organismo, estamos luchando para que la normativa nos apoye, nos incluya y podamos dar respuesta a esta necesidad de la asistencia, la presencia de los terapeutas ocupacionales, tanto en el ámbito público como en el privado, que no solo es en el ámbito público. Si la ley nos apoya, no nos reconoce dentro del sector, pues si un empresario crea un centro, si la ley no lo obliga, no tiene por qué contar con nuestra figura profesional. Un poco ahí está nuestra labor. A nivel de la Comunidad Valenciana, el colegio está haciendo pues cuantas actuaciones cree que tiene en su mano para luchar por ello. A nivel a nivel político, por supuesto que corresponde, puesto que las leyes siguen esas líneas. Y además estamos intentando incrementar la firma de convenios del colegio con otras entidades para generar una línea de colaboración, un trabajo estrecho, una unidad dentro de el ámbito institucional y el ámbito de la práctica clínica. A nivel nacional formamos parte del comité gestor del Consejo de Colegios, en el que están representados todos los colegios de España y las asociaciones de aquellas comunidades que están en vías de creación de su propio colegio, y cada día pues trabajamos por intentar crear el comité gestor. Siempre tenemos pues una tarea más que hacer para que eso finalmente sea real, y ese será nuestro real apoyo fuerte a la hora de la defensa nacional de nuestra profesión. También en colaboración con las universidades es importante que ellos forman a los terapeutas. Sin un conocimiento teórico no podemos tener luego una práctica clínica de calidad, y un poco lo que reivindicamos, lo que pedimos es que como profesión sanitaria que somos, estar dentro de la ley de profesiones sanitarias. Reivindicamos la colegiación que sea obligatoria, puesto que nuestra profesión requiere de gran responsabilidad ante la sociedad, ante los beneficiarios directos, y eso necesita de un órgano que regule, controle la profesión y defienda los intereses tanto de los profesionales como de los beneficiarios de la misma.
Entiendo con lo que me estás diciendo, no sé si lo estoy entendiendo bien, que no os están equiparando a los fisios. Quiero decir, entiendo que estáis reivindicando que se os reconozca como así es, porque es que no puede ser de otra manera, igual que los demás compañeros.
Claro, actualmente
es esto.
Contamos con en esto no tienen nada que ver las otras profesiones, al contrario, son profesiones que nos apoyan
y que
en cualquier documento de alegación o cualquier actividad que llevamos a cabo para reivindicar nuestra presencia, contamos con el apoyo de otras profesiones sanitarias. Formamos parte de la Unión Sanitaria Valenciana, en la que están representados todos los colegios de profesiones sanitarias. Y ahí encontramos un reconocimiento, un apoyo, pero a nivel legislativo, por la situación actual que estamos viviendo, porque todo está cambiando, pues en estos momentos no tenemos claro de que se nos vaya a tener en cuenta o
pero legalmente supongo yo que estáis unidos todos, porque en estas cuestiones es muy importante la unión, y estaréis luchando porque esto sea así, ¿no? Supongo. Alicia, dime.
Sí, nosotros a nivel de la universidad pertenecemos a la Conferencia Nacional de Decanos de Terapia Ocupacional, que hace 2 semanas tuvimos una reunión en Madrid y tratamos alguno de estos temas sobre la ley de profesiones sanitarias, sobre ese proyecto de borrador que dice que no va a ser necesario colegiarse profesiones pues como arquitectura, como terapia ocupacional. Entonces, obviamente, la posición de la Conferencia Nacional de Decanos es que se han presentado alegaciones a ese texto, porque obviamente opinamos que la colegiación debe ser obligatoria en una profesión en la que la responsabilidad es tan importante a la hora de tratar con pacientes. Y además pensamos que la colegiación es importante también como profesión, porque a la hora del corporativismo, de poder defender nuestros derechos, obviamente si no es obligatoria la colegiación, los colegios van a desaparecer.
Claro, claro.
Entonces, ¿cómo se nos va a hacer, cómo vamos a poder, se va a poder oír la voz de los profesionales de terapia ocupacional? Entonces, yo creo que por varios motivos es necesario y es imprescindible la colegiación.
Claro, yo también lo considero así. Es que es de justicia, o sea, sencillamente es una cosa absolutamente que cae por su peso. O sea, me parece totalmente justo.
Y también para evitar el intrusismo profesional, por ejemplo.
Sí.
Es que es imprescindible. Si no hay un colegio que vigile, que regule ese tipo de actividades que no son legales, pues ¿quién lo va a defender?
Efectivamente.
Mejor que el colegio de terapia ocupacional.
Bien, entonces entiendo que estáis ahora un poco todos unidos con vuestros compañeros fisios y médicos y todo, intentando que esto se os reconozca igual que a los demás profesionales. ¿Es así? Es así. ¿Y cómo va el tema? ¿Me lo podéis decir? ¿Veis que puede tener esto solución? ¿Que esto va a ser así o no?
Yo, por la información que tengo desde el colegio, desde la Conferencia Nacional de Decanos, el último movimiento que se hizo fue a través de un bufete de abogados. Se presentaron las alegaciones a ese texto y están pendientes de contestación. Eso es lo último que yo sé. Pero vamos, que sí que como colectivo, sí que yo creo que aparte hay muy, muy buena unión. Y yo creo que hay una sinergia muy positiva de la Conferencia Nacional de Decanos con los colegios profesionales de terapeutas ocupacionales y la Asociación Profesional Española de Terapia Ocupacional. Esas tres bandas se han unido y trabajan de forma, vamos, todos juntos para conseguir eso, ¿eh? Y al igual que eso, en otros ámbitos en los que también hay que seguir potenciando la terapia ocupacional, que es responsabilidad nuestra potenciarla. Y estamos trabajando, yo creo que las tres partes de forma conjunta. Aparte, es curioso porque yo fui hace 2 semanas a Madrid a la reunión de, como le decía, de la Conferencia Nacional. María del Mar y yo quedamos la semana pasada para hablar un poco de esta charla y las dos sabíamos lo mismo por vías distintas. Yo por la Conferencia de Decanos y ella por lo del colegio profesional.
Qué bueno.
Entonces yo creo que esto indica que sí
que comunicación, sí que vais en buena
y que,
línea.
Y que va y se va en buena línea.
Hombre, entiendo yo que debe ser muy importante esa unión que tengáis los compañeros y que estéis unidos, porque lógicamente si cada uno va por su lado, pues nunca se consigue nada. Ahora, me parece absolutamente justo lo que estáis diciendo, puesto que vosotros también tenéis vuestro colegio, tenéis vuestro... alumnos, tenéis vuestros años, porque ¿cuántos años es esta carrera? ¿Cuántos años?
4 años.
4 años.
4 años.
Vamos a ver, 4 años de estudio y que además hacéis una labor. Ya veo que no sé si estoy muy bien enterada o no, pero también hacéis algo de células, ponéis a las personas, ¿no?, para que puedan comer o puedan coger la cuchara. O sea, sí. es tan extenso esto que hacéis vosotras que vaya, que me descubro ante vosotras porque creo, no, lo digo muy en serio, creo que es una labor, pues a todos los niveles, que es lo que más me ha llamado la atención, no solamente niños, desde niños, ancianos. Fíjate. Puedes seguir, Alicia.
Sí,
dime.
Yo en esa línea también, bueno, lo primero también agradecer que nos hayáis invitado aquí a participar, que para nosotros es un placer haber venido.
Al revés.
Y luego también indicar que desde la Facultad de Medicina, desde el decanato, estamos trabajando también para hacer una difusión a partir de este año de la terapia ocupacional en nuestro entorno. Entonces, pues, además de, por ejemplo, haber venido hoy aquí, también hemos, el mes pasado participamos con el Día Mundial de la Terapia Ocupacional y en el Hospital de San Juan, en Los Bajos, organizamos una mesa en la que habían pues determinados puntos de apoyo y un poco para que la gente conociera un poco qué es la terapia ocupacional, ¿no? Entonces, además de ese día, también estamos trabajando, por ejemplo, en la Semana de la Salud de Jumilla, también participaron, hubo un stand de terapia ocupacional. Queremos participar también en la Semana de la Salud, que esperemos que se organice el Ayuntamiento de Alicante, también queremos participar. Y luego también tenemos, este año tenemos como experiencia piloto en un instituto de Benidorm, el Instituto Mediterráneo de Benidorm, vamos a organizar un taller para los alumnos de secundaria y de bachiller para que se sensibilicen con el tema de la discapacidad.
Ah, muy bien.
Entonces vamos a simular que tienen distintos tipos de discapacidad y vamos a ver cómo tienen que hacer las actividades de la vida diaria, pues a lo mejor con solo un brazo, o sin poder ver, o sin poder oír, o en una silla de ruedas. Entonces ese taller lo vamos a hacer, como le digo, este año va a ser piloto en este instituto, pero la idea es que, bueno, si funciona y sale bien, pues el año que viene pues abrirlo a más institutos. Y de aquí también pues me ofrezco a que si cualquier institución, organización o cualquier entidad está organizada por está interesada en saber algo más de la terapia ocupacional, desde el Vicedecanato de Terapia Ocupacional estamos dispuestos a acudir a donde nos llamen para nosotros
informar,
explicar nuestra función.
Claro. Oye, la semana esa que me has dicho de la salud que va a organizar el Ayuntamiento de Alicante, ¿eso en qué va a consistir? ¿Y qué fechas son? Porque lo vamos a anunciar, si nos dais vuestro consentimiento, lo vamos a anunciar por la radio para que las personas que nos oyen, nos siguen, sepan que en tal fecha va a haber esto. Es muy interesante.
Vale. A fecha de ahora mismo no sabemos exactamente las fechas, no está cerrado. Estamos en trámites con personal del Ayuntamiento de Alicante, de esta concejalía, para concretar nuestra participación y las fechas. Pero en cuanto lo sepamos nosotros, les pasaremos la información.
Perfecto. A mí me parece, como tenéis mi dirección, tenéis el número de teléfono, tenéis todo, vamos a estar en contacto. Estoy, como sabéis, mirando a ver si podéis dar una charla más extensa por la asociación que aquí nos estamos representando, que es Espejo de Alicante, y voy a hablar con la presidenta para ver si o bien en el Corte Inglés das una charla más extensa sobre todo esto que hacéis, digamos que supongo que tenéis un abanico de remedios, de cosas que mucha gente no sabe siquiera, que a lo mejor aquello que tienen o que tienen sus hijos puede mejorar o puede... O bien, como te he dicho, en el Corte Inglés o bien en el Colegio de Doctores y Licenciados de aquí de Alicante estaremos en contacto. Yo lo único que quiero es agradeceros vuestra presencia. Yo me he quedado bastante impresionada de toda la labor que hacéis y creo que nuestros seguidores, nuestros oyentes también se van a dar cuenta de que es que es necesario, esto es necesario. La salud es lo más importante y la independencia de la persona. Solamente eso, cuando nos vemos limitados, que dices, es que no puedo vestirme, es que no puedo peinarme, una cosa tan básica, no puedo cepillarme bien los dientes, no puedo... Son cositas que, como las tenemos ahí, no las sabemos apreciar, pero el día que nos vemos imposibilitados para hacerlo, entonces nos damos cuenta de lo que hemos perdido. Así es que, pues, Alicia y Mar, os agradecemos de todo corazón que hayáis estado esta tarde. Y ya sabéis que tenéis Radio Millennium y el programa Espejo de Alicante, tenéis las puertas abiertas para cualquier cosa que necesitéis, que queráis decirnos, comunicaros, cualquier cosa que vayáis a hacer, cualquier evento, estaremos encantados. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto, queridas.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.